Bueno, tenemos 10 minutos para un par de preguntas. Si alguien desea ampliar la información que aquí se ha expuesto. Adelante, si nos dices el medio, por favor, allá atrás.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Mi nombre es Alejandro Pacheco. Soy reportero de Canal 11. Bien, la pregunta tiene que ver, primero, ofrecer una disculpa por mi llegada tardía, pero me gustaría que me presentara así un balance muy breve ya sobre qué condiciones prevalecen en las comunidades zapatistas y cuántas están siendo atacadas hasta el momento. Y saber, además de el grupo que pues denunciaban, que se llama, es el ¿cómo? El, bueno, además de la comunidad Moisés Gandhi y la Horcao, ¿qué otros grupos pueden estar actuando? ¿Qué comunidades zapatistas? Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Alberto, Carlos.
En este momento la Horcao es la que está llevando a cabo estos ataques, pero evidentemente en todo el territorio zapatista se están dando presiones de todo tipo, que ya se han descrito a lo largo de esta conferencia de prensa. Por un lado, lo que llamamos un cerco de penetración del propio ejército a partir de un patrullaje permanente que incluye convoyes y que incluye también una vigilancia aérea y de trabajo de inteligencia que lleva a cabo en todo el territorio zapatista, permanente, sistemático. Por el otro lado, la utilización del crimen organizado, no solamente en este territorio que ya se ha denunciado, en la frontera estamos viendo también ese mismo reclutamiento de jóvenes, etcétera, en un conflicto entre supuestamente entre dos cárteles, pero que evidentemente reciben órdenes en esta estrategia central que tenemos que ubicar en Sedena, que tuvimos que ubicar en Marina, que tenemos que ubicar en los altos mandos que nunca han aceptado al EZLN. Recuerdo cuando estaba en la COCOPA cómo mencionaban al EZL, los subversivos, nunca mencionaban zapatistas, nunca decían los subversivos. Esto es un plan contrainsurgente que desde el 94 se pone en marcha, es un plan permanente de hostigamiento con las comunidades, es un plan de desgaste, es un plan fragmentar a las comunidades, como lo señalaba Carlos, a través de las dádivas, de sembrando clientelismo, a través de los apoyos siempre individualizados, a través del papel patético que juega el nuevo indigenismo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Todo esto, pues, es una estrategia, como ya lo dijimos y sintetizamos, una estrategia de guerra contra los pueblos. Hay una guerra contra los pueblos en todo el territorio nacional, pero particularmente en el estado de Chiapas, cubre las características de una guerra contra insurgente. Los zapatistas, como se dijo aquí, renunciaron a entrar en el terreno militar, pero tienen sus instrumentos que ellos llaman, como el asadón, tienen sus armas. Es un grupo armado, es un grupo insurgente, y por lo tanto la política que aplica el Estado mexicano es una política de permanente contrainsurgencia, con todas las escuelas que ellos han aprendido de los franceses, de los estadounidenses, de los ingleses. Esa es la realidad que está viviendo el país. Y con el nivel de militarismo que este gobierno ha dado, con el nivel de penetración de las misiones del Estado que debieran de estar en Secretarías Civiles y que tiene a su cargo Sedena, construye hoteles, administra aeropuertos, Sedena ya son geólogos, ya son arqueólogos, ya hacen promocionales con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sedena está en todos lados y en todas partes. Entonces, ¿qué país vivimos? Esto es la realidad que se vive en los pueblos indígenas, la realidad de la guerra. quien la dude, pues que vaya a cualquier comunidad indígena o que vaya a cualquier territorio de los que habitamos para que ve, sufra de manera directa lo que es esa guerra.
Perdón que insista con mi pregunta, pero ¿cuántas comunidades son las que están siendo atacadas? En eso hablaba de todo el territorio zapatista, pero ¿cuántas comunidades son las que se encuentran bajo ataque en este momento? Por favor, además de la comunidad de Moisés Gandhi, por favor.
Sí, mire, quisiera agregar a lo que dice Gilberto y con relación a la pregunta que se hace. La presencia militar, como ustedes lo saben, es inusitada en el estado de Chiapas y particularmente en torno a las comunidades zapatistas, como en ninguna otra parte del país. Y esto desde el año de 1994, intensificándose en 1995 y principios de 1996. La Secretaría de la Defensa Nacional, desde aquellos años, diseñó grupos paramilitares de diversa índole que han ido mutando. Algunos subsisten, otros han desaparecido, pero en este momento podríamos hablar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, como un grupo con base y con presencia en la región de Ocosingo y Las Cañadas, en torno a los municipios autónomos Ricardo Flores Magón y Lucio Cabañas, en torno a las regiones de los Caracoles 9 y 10, de los Caracoles zapatistas. Pero la presencia militar y paramilitar es generalizada. No con esto quiero decir que esté focalizada en esta parte. Está en toda la geografía en la que está distribuida la presencia zapatista. Hay grupos de viejo cuño que se están reestructurando, que tal vez no aparecen con el nombre, como el grupo Paz y Justicia, muy violento, a finales de los años 90, en la parte de Las Cañadas, Yajalón, Bachajón, Sabanilla, Tila, Tumbala, toda esta parte. Pero, repito, la presencia es generalizada en la región. Adicionalmente, lo que ha estado ocurriendo es que estos grupos de corte paramilitar, como la ORCAO, han mutado a grupos netamente criminales que se dedican a tráfico de armas, tráfico de pornografía indígena, tráfico de estupefacientes. Y desde hace años ha habido conductas de los dirigentes de la ORCAO para obligar en las comunidades la siembra de marihuana, ¿verdad? Todo esto se está intensificando. Vemos el surgimiento de cárteles locales, sobre todo en la parte de San Cristóbal, y la confrontación muy evidente y muy violenta en la parte de la frontera, porque uno de los negocios que están asumiendo los cárteles y los antiguos grupos paramilitares es el del tráfico de seres humanos. Ustedes saben lo que implica la frontera de Chiapas con Centroamérica, probablemente el mayor flujo de seres humanos en el mundo. Y entonces vemos la presencia reciente, o por lo menos que se ha hecho pública, de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, que adicionalmente está creciendo en toda la geografía nacional. Y esto se da desafortunadamente con el componente de la militarización. Es desafortunado esto, porque en tiempos de Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico, sacar a los militares a las calles y crecer su influencia en las geografías de este país, lo que hizo fue crecer la presencia y la influencia de los cárteles criminales. El caso sencillo y simple de explicar, Santa María Ostula, al día de hoy, 38 comuneros asesinados, 3 en lo que va de este año, fundamentalmente entre los años 2009 y 2014, por el cártel de los Caballeros Templarios, que pudo tener el control de la costa sierra de Michoacán en el momento mismo en que la presencia de la Secretaría Marina Armada de México creció y estableció 2 bases de operaciones adicionales a las que ya tenía. En el momento en que la influencia de la Secretaría de la Marina Armada de México crece en la costa de Michoacán, los templarios se asientan y crecen su influencia. Hace unos meses se denunció cómo, con participación de la Guardia Nacional, que está integrada casi exclusivamente por mandos y elementos militares, han estado creciendo los cárteles en diversas regiones del país. Entonces, decimos, lo dice Gilberto atinadamente, una guerra irregular, pero una guerra de larga data, no de este momento, no de este año, no de este gobierno. Es una guerra que se prolonga ya por años y que tiene como finalidad disgregar, destruir a los pueblos originarios que resisten las políticas de despojo de las grandes empresas, justamente para poder apropiarse de sus riquezas. Y decíamos, con esto concluyo, que son un conjunto de megaproyectos que están apuntalando estas políticas. Tren Maya, corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que además es un proyecto viejísimo, proyecto integral Morelos. Juntos esos 3 proyectos, antes se llamaron Plan Puebla-Panamá, con Vicente Fox, después Proyecto Mesoamérica, con Felipe Calderón, y a esto agregaríamos toda la política de hidrocarburos y de compra y distribución de gas de lutita y petróleo del sur de Texas hacia México y específicamente hacia el sureste del país, y el intento por implementar una agresiva política de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, que se engarza con todos esos grandes megaproyectos. Gracias.
Recordar que en territorio autónomo zapatista, la venta, distribución y consumo y siembra de estupefacientes es absolutamente prohibida, ¿no? Por lo cual, la importancia, además de la presencia de estas comunidades autónomas que están resistiendo el embate de estos grupos paramilitares y criminales. Por ello, nos acaban de pasar la información de que a partir del día de hoy y hasta el 3 de junio se estará iniciando una campaña gráfica en la que se invita a muralistas, diseñadores gráficos, artistas, a que compartan su arte por la defensa de la vida, pidiendo un alto a las agresiones a las comunidades zapatistas. También nos informan que en estos días varias personalidades del medio artístico e intelectual, tanto nacional como internacional, estarán dando y enviando videos como los que vimos al final de esta conferencia, enviando sus mensajes de solidaridad. Como se mencionó en el pronunciamiento, para el día 8 de junio hay una jornada global para pedir este cese al ataque a las comunidades zapatistas. En el caso de la Ciudad de México habrá una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde, pero también habrá diversas actividades ya confirmadas en los estados de Puebla, Morelos, Nayarit, Monterrey, Jalapa, Guadalajara y en ciudades como Toluca, San Cristóbal de las Casas, Hidalgo, Torreón, Baja California Sur y algunas otras que están por confirmar. Por ello les pedimos que estén pendientes en la en las páginas de Enlace Zapatista y en la página del Congreso Nacional Indígena, donde se detallarán pues cuáles serán los horarios y las sedes para estas actividades. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Tu medio, adelante, por favor.
Las marchas del próximo día 8 son solo de grupos de afinidad al zapatismo, o el propio EZLN va a marchar también.
Hasta el momento somos grupos simpatizantes que estamos convocando a todas las personas que se solidaricen con la defensa por la vida y para pedir este embate en contra de las comunidades zapatistas. ¿Alguien más?
Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la conferencia, por favor.
Sí, así es, damos por terminada esta conferencia. Hay algunos boletines impresos, también podrán observar unas cartulinas con un código QR en donde podrán acceder al pronunciamiento y otros documentos relativos a lo que está ocurriendo en las comunidades bases de apoyo zapatista. Les damos las gracias por su asistencia. Hasta luego. ¡Que viva el EZLN! No están solos.